Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 12, 13 y 14 de la sura de Sa'd.
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
Antes de ellos, otros desmintieron. El pueblo de Noé, los aditas y Faraón, el de las estacas, los tamudeos, el pueblo de Lot, los habitantes de la espesura, esos eran los coalicionistas. No hicieron todos sino desmentir a los enviados y se cumplió mi castigo.
La semana pasada dijimos que los líderes de diferentes pueblos en la ciudad de la Meca no estaban dispuestos a aceptar la revelación divina del profeta de Dios. Saludos sean para él y sus descendientes, y se consideraban ellos mismos más capaces para este gran deber. Estas palabras dirigidas al profeta Mohammed dicen: ellos no son el primer grupo que se opone a la revelación dada por un profeta divino, sino que todos los profetas anteriores también se enfrentaron con este mismo problema, ya que los dueños de la riqueza y el poder pensaban que ellos eran capaces de obtener la revelación divina. Por eso no estaban dispuestos a aceptar que una persona que es igual que los demás tenga una situación especial y sea elegido como el profeta de Dios. Pero ellos no están informados de este asunto, que quienes vean al profeta de Dios, oigan sus palabras y entiendan su verdad, pero por su impertinencia, orgullo y envidia no acepten lo justo, verán el castigo divino en este mundo. Por ejemplo, el pueblo de Noé se sumergió en el agua y el pueblo de Ad fue destruido con una gran tormenta. Los seguidores de Faraón también se ahogaron en las aguas del río Nilo. Algunos otros pueblos también se enfrentaron con destinos similares. El pueblo de Tamud desmintió al profeta Salé, la paz sea con él. El pueblo de Lot siguió la corrupción y los actos incorrectos, y los habitantes de espesura, que vivían en una región con buen clima, lleno de flores y árboles verdes, rechazaron las recomendaciones y advertencias de Suaib. Pero finalmente todos estos pueblos se enfrentaron con el castigo divino y murieron.
De estas leyes aprendemos que, primero, el Sagrado Corán insiste en investigar sobre la historia de los pueblos anteriores y el final de su destino para que todos tomen lección de ellos. Segundo, todas las personas, tanto gobernadores y líderes poderosos como faraón, como las personas normales e incapaces, no tienen ningún poder ante el castigo divino. Y tercero, la negación ante la verdad no tiene ningún fin, sino la destrucción y desprestigio.
Escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura de Sad.
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
No esperarán estos más que un solo grito, que no se repetirá. Dicen: Señor, anticípanos nuestra parte antes del día de la cuenta.
A continuación de las aleyas anteriores, estas dicen: los paganos e incrédulos son tan impertinentes que parecen que esperan un gran grito celestial que de repente se revele y los destruya, ya que ellos están bien informados del destino de los pueblos anteriores, pero mientras tanto no abandonan el orgullo y la impertinencia. Su comportamiento ante el profeta del Islam es igual que el comportamiento de los infieles ante los enviados anteriores. Por lo tanto, tienen que esperar un castigo igual que el castigo que se reveló en sus antepasados. Un castigo que cuando venga no deja ningún camino para el regreso y destruye todo. La continuación de las aleyas dice: los opositores rechazan el castigo divino en este mundo y la celebración del juicio final en el día de la resurrección. Por eso, con orgullo y ridiculez, dicen: digan a su Dios que cuanto antes estudie nuestro dossier y revele su castigo. ¿Por qué debemos esperar para morir y otra vez revivir para ver el castigo divino? Nosotros queremos ver el castigo de nuestros actos en este mismo mundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, alguien que sabe el destino y el fin de la vida de sus antepasados, pero mientras tanto se opone ante Dios y su profeta, espera en realidad la revelación del castigo divino y con sus mismos pies da pasos hacia su destrucción. Segundo, la impertinencia y el orgullo de los incrédulos e hipócritas provocan que se burlen de las creencias religiosas de los creyentes y, en lugar de usar la lógica y razón, se burlan. Y tercero, el arrepentimiento es eficaz antes de la revelación del castigo divino, pero después de ello ya no tiene ningún beneficio y no se acepta.
Ahora escucharán las aleyas 17, 18 y 19 de la sura de Sad.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب.
Ten paciencia con lo que dicen y recuerda a nuestro siervo David, el fuerte. Su arrepentimiento era sincero. Sujetamos junto con él las montañas para que glorificaran por la tarde y por la mañana, y los pájaros en bandadas. Todo vuelve a él.
A continuación de las aleyas anteriores relacionadas con los comportamientos ilógicos y feos de los incrédulos, estas dicen: incluso el profeta David, la paz sea con él, que tenía un poderoso gobierno, se enfrentaba con el ridículo y la burla de la gente. Por eso el Sagrado Corán al principio de estas aleyas dice: el profeta y los creyentes tienen que tener paciencia ante la burla de los paganos y saber que finalmente ellos vencerán. Otro asunto es que el profeta David siempre hablaba con el Creador del universo y oraba mucho. Él, por petición de Dios, tenía un poderoso gobierno, tanto que Dios ordenaba a las montañas y los pájaros que cuando David hablara con él, ellos también deberían seguirlo y recordar al Creador del mundo. Con base en las aleyas coránicas, todos los seres en el universo hablan con Dios. Mientras tanto, esa oración es desconocida para nosotros. De las aleyas de esta sura, entendemos que cuando el profeta David hablaba con el Creador del mundo, otros seres vivos y no vivos también le seguían, y el mismo profeta también estaba bien informado de este asunto.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las propagandas negativas de los enemigos contra la verdad y contra los creyentes son muy amplias y siempre continúan. Segundo, los fieles no tienen que mostrarse débiles ante las burlas de los enemigos, sino que tienen que tener mucha paciencia frente a ellos y resistir firmemente en sus principios y su fe. Tercero, el poder del gobierno es muy peligroso para cada persona, excepto que una persona sea un creyente verdadero y siempre se considere como un ser débil ante Dios. Cuatro, aunque los opositores sean impertinentes, pero tienen que saber que todos los seres en el universo, tanto vivos como no vivos, glorifican al Creador del mundo. Y quinto, si una persona es un verdadero creyente de Dios, todo el mundo también le ayudará y le apoyará. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención.
El gran saqueo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Osvaldo Noguet. Ya estoy junto a ustedes en un nuevo episodio del gran saqueo. El ser humano durante toda la historia lleva buscando un tesoro interminable. Sobre este tema hay muchísimos cuentos, también leyendas, que si mapas el tesoro, que fueron robados o escondidos en alguna parte, que si hubo personas que realmente murieron en el camino en la búsqueda de este tesoro, desde las tierras hasta los océanos. El ser humano buscó en cada punto de nuestro planeta, pero cada día nuevos tesoros vuelven a brillar a la luz del sol y se nos muestran ante nosotros. Uno de esos lugares que fuera saqueado especialmente por los europeos es donde podemos apreciar una de las vistas más hermosas, colinas arqueológicas, minas ricas, en el que además podemos encontrar tesoros y se han ocultado muchísimas historias también tristes en el corazón de sus pobladores. Este territorio en su momento pertenecía a los indígenas incas, un país afortunado con una gente muy alegre que también era consciente de sus riquezas. Nuestro asunto al día de hoy trata de una historia que durante muchos siglos ocurrió en el núcleo de Bolivia, en una ciudad llamada Potosí, la que siempre ofreció a los colonizadores su riqueza de plata, también de níquel, y actualmente hay un metal mucho más precioso llamado litio, también se le conoce como el oro blanco, que ha emergido directamente desde su corazón. Una riqueza interminable que se transforma de un metal en otro metal, y siempre los extranjeros y los ladrones se benefician exactamente de ellos. Lo que queda para el pueblo es la colonización y les regalan pobreza y dolor. Los colonizadores, como los españoles, saquearon la plata del Cerro Rico y de alguna manera esas canteras del Potosí se convirtieron en las colinas de tierra devenidas trofeo para su nación. Hoy es el turno del saqueo del litio en Potosí y también de una guerra fría que por medio de ella poco a poco toman toda la propiedad de esta gran riqueza. Y por supuesto, vamos a ver el despertar del pueblo, que al final es quien sufre y no quiere ver de regreso una vez más aquellos días de la colonización centenaria. Así comenzamos el gran saqueo. Acompáñenos.
Bolivia está limitada por tierras en el centro de América del Sur que fueron tomadas por los españoles en el siglo XVI. El centro de Potosí es la ciudad más alta del mundo. La importancia de Potosí o Cerro Rico se debe a su gran riqueza en reservas de plata. Según la historia, esta colina fue descubierta 83 años antes de la conquista de los españoles, pero los indígenas no utilizaban la plata y el oro como un producto comercial, sino que lo consideraban como riqueza de los dioses. Hay una leyenda que dice así: los indígenas, para poder abrir el camino de la colina para explotarla, subieron con sus instrumentos y llegaron hasta arriba de la colina. Pero antes de explotarla fue oída una voz que dijo: «No saquéis la plata de este cerro, porque es para otros dueños». Asombrados de oír estas razones, los indios desistieron del intento, volvieron y dijeron al rey lo que había sucedido. Desde entonces, ellos llaman Potosí al cerro, que significa gran estruendo. Los españoles, después de la toma de Bolivia y la confirmación de la existencia de minas de plata, inmediatamente construyeron asentamientos y empezaron a expoliar las minas. Así que la ciudad de Potosí se desarrolló de una forma increíble y se convirtió en una metrópoli rica, por supuesto, para los colonizadores. Mientras que la ciudad estaba llena de lujo, la población local sufría del colonialismo y estos dolores aumentaron al esclavizar a los incas. Asimismo, debido al empuje de la tierra, la dificultad del trabajo y los acontecimientos ocurridos en las minas, murieron muchos obreros en esos tiempos. Cuando los recursos del Potosí estaban por terminar, los colonizadores se mudaron de esta tierra. Hoy en día, después de siglos, otra vez ha aparecido las venas de una nueva riqueza en este lugar. Esta riqueza descubierta es el recurso del litio en Potosí, un metal que, como el carbón, revolucionará la tecnología del futuro del ser humano. Actualmente, las grandes potencias luchan por obtenerlo y llevan peleándose en este asunto, que se ha convertido en un tema de debate. Por lo tanto, en Potosí y los alrededores de Salar de Uyuni se encuentra una gran fortuna de litio, una riqueza que, si no la saquean, podría cambiar la vida del pueblo boliviano.
Ya estamos con nuestros expertos para el debate al día de hoy. Nos acompaña Patricio Esbarbi Osuna. Él es periodista directamente desde Buenos Aires, se conecta con nosotros. También Javier Raúl García de Alarcón, militante del Movimiento al Socialismo, junto a nosotros directamente desde La Paz. Y Nicolás Adua, analista internacional, con nosotros juntos, interconectados desde Valparaíso. Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación. Hablamos hoy de Bolivia, un país rico y que durante mucho tiempo sus riquezas, como son las minas de plata, fueron saqueadas. Nuestro tema del día de hoy se trata de estas minas de litio en Bolivia, que resultan muy valiosas para los colonizadores y para los gobiernos desarrollados que han iniciado guerras frías en varias potencias para poseerlas. Vamos con las interrogantes. Primera de ellas, Osuna, ¿quiénes son los verdaderos dueños de esta fortuna? ¿Cómo los ciudadanos bolivianos podrían ser los verdaderos accionistas de estas minas de litio?
Es cierto que el negocio del litio, y en especial la demanda, no es la misma que hace 14 años. A decir verdad, Bolivia, si bien posee la mayor reserva del mundo, no es el mayor exportador de esta materia prima. El proyecto original de Evo Morales fue no solo controlar la explotación, sino también producir baterías. Sin embargo, entre retrasos e insuficiente acción política, poco de esto se pudo lograr. Se hizo bastante, eso sí, mantener alejadas las manos de las empresas extranjeras no debió ser fácil. Y algún analista dice que podría haberle costado un año de democracia al país eso. Bolivia nacionalizó el litio en 2008 bajo el primer mandato de Evo Morales. Desde entonces fue el Estado quien controló toda la cadena de producción sin la necesidad de empresas extranjeras. Hoy se puede decir que el dueño real y nominal del oro blanco es el Estado plurinacional de Bolivia, es decir, los bolivianos. Esto puede las presiones internacionales de las empresas y a pesar de los golpes de Estado que sufrió en 2019. En este momento la interrupción de la vida democrática obligó a Evo Morales a irse del país cuando al año siguiente se celebraron elecciones y el candidato Luis Arce, que era del partido de Evo Morales, fue el vencedor. Lo que se espera de él es que continúe con el proyecto y la ideología política, social y económica del partido y de Evo.
Y muchos se preguntan, Javier, ¿cómo los bolivianos podrían despojarse de estos extranjeros interesados en sus territorios y más que en sus territorios, en la gran riqueza que se puede explotar y extraer de esas tierras andinas?
Bueno, ha habido tres ciclos de explotación de Bolivia por parte del capital extranjero: el ciclo de la plata colonial con España, el ciclo de la plata ya en la época republicana bajo Reino Unido, y el tercer ciclo, que fue el ciclo del estaño bajo la hegemonía estadounidense a partir de 1930. A partir de 1952, Bolivia ha empezado un proceso de resistencia y de afirmación de su soberanía minera. Y empezó con la nacionalización de las minas y la expropiación de las grandes minas al capital europeo y la oligarquía boliviana que los apoyaba. Después de esta expropiación, que fue el paso inicial, la propiedad del Estado de los recursos, hemos visto que hay dos elementos centrales que, para seguir avanzando en el proceso de desarrollo soberano de la minería. El primero es la integración latinoamericana. Si Bolivia sola rompe con los europeos, ella sola por sí misma no va a poder generar procesos de industrialización, pero si coopera con Brasil, con Mercosur, con Perú, con México, sí se pueden lograr esos procesos de desarrollo. Y la segunda es una apuesta multipolar. No podemos quedarnos solamente en el desarrollo económico de la región. Tenemos que coordinar con distintos actores en Asia, en África y en Europa. Y en ese sentido, las nuevas potencias emergentes, principalmente China, representan una buena alternativa para el desarrollo de nuestros recursos.
Seguimos escuchando el criterio de expertos. Jadua, ¿cómo esta riqueza se puede repartir entre los pobladores de Bolivia? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, hace 14 años que el mineral de litio Bolivia lo nacionalizó el gobierno de Evo Morales, principalmente las minas de Ayuni, que son las más grandes del mundo. Este mineral, obviamente, al nacionalizarlo, la utilidad del mineral es para el Estado boliviano, y en la medida de los programas sociales y desarrollo que tiene el Estado boliviano, en esa misma medida los pobladores, el pueblo boliviano, están recibiendo los beneficios, que antes esos beneficios se los llevaban los colonizadores, se lo llevaban el imperialismo, principalmente norteamericano, se llevaba el litio y no dejaba absolutamente ninguna utilidad para el pueblo boliviano. Ahora, el litio es manejado por el Estado, lo comercializa el Estado y la utilidad se distribuye a través de los planes que tiene el gobierno en educación, en salud, en vivienda. O sea, de esa manera se recibe el beneficio del litio.
Marcamos ya una pausa e enseguida volvemos con mucho más y las opiniones de nuestros analistas. Estamos de vuelta en un segundo tiempo para este asunto que preguntamos a nuestros expertos. Es obvio que Bolivia está obligada a asociarse con algunas empresas y en este sentido se impone una negociación justa, una relación que en América Latina se conoce como ganar-ganar y que puede incluir la transferencia de tecnologías en aras del beneficio mutuo. Vamos con más interrogantes al debate. Osuna, el giro hacia la inclusión de empresas multinacionales estadounidenses podría verse como una oportunidad para Bolivia.
En este momento, el gobierno boliviano está negociando con entre 6 y 8 empresas extranjeras para que participen en el negocio del litio, aportando la infraestructura y la tecnología que necesitan para aumentar, por un lado, la extracción y además abaratar los costos. Esto no es lo ideal, pero a priori tampoco es negativo, siempre y cuando el Estado mantenga el control en cada aspecto de la participación extranjera. Mientras se mantenga así, no estará vulnerada la soberanía y el pueblo boliviano seguirá siendo el dueño del recurso. El reto que tiene la administración de Luis Arce es que, una vez abiertas las puertas a este grupo de empresas, sepa mantenerse fuerte ante las posibles presiones que puedan llegar a haber para avanzar sobre tan lucrativo negocio, ¿no? Será una oportunidad para Bolivia en la medida que mantenga el control de esta relación. Desafortunadamente, la historia de Bolivia y la región en general nos muestra que casi siempre las empresas terminan de una manera u otra controlando o adueñándose de los recursos locales cuando no tienen la debida supervisión estatal. Por eso es tan importante para el pueblo boliviano que Luis Arce mantenga el curso fijado por Evo Morales de priorizar los recursos naturales de Bolivia para los bolivianos.
Seguimos sumando criterio de expertos. Javier, ¿Bolivia, para explotar sus riquezas, tendría que obligatoriamente alinearse a gobiernos como los estadounidenses y este tipo de políticas? ¿Qué se puede hacer? ¿En su criterio existirían otras opciones que pudieran ser más equitativas o no?
Sí, sin duda. Primero que nada, el principal consumidor de litio en el mundo para el desarrollo de los siguientes minerales es China. Sin duda, la cooperación con China es estructural para el desarrollo de nuestro proyecto de industrialización del litio. Y también ahí juega un rol muy importante la articulación con otros países latinoamericanos para establecer precios y políticas de desarrollo industrial. Necesitamos, como ha sugerido el expresidente Evo Morales, una OPEP de litio, que la conformen Bolivia, Perú, Chile, Argentina, México idealmente, y ya se vería de incorporar a países africanos eventualmente a esta estructura. Sin duda, se puede lograr este proceso de industrialización con apoyo de China. También podrían jugar un rol bastante fundamental Rusia, Irán e India en el proceso de industrialización. Esas son las principales alternativas, pero sobre todo la soberanía regional tiene que primar ahí.
Y una inquietud más nos mantiene expectantes sobre este tema. Jadua, ¿habría alguna posibilidad de que el pueblo se beneficie de esta explotación minera del litio en Bolivia?
Bueno, tal como lo dije en el punto anterior, el pueblo boliviano tiene mucho de qué beneficiarse. Esto es exactamente como ocurre, por ejemplo, en Irán, que el petróleo es para beneficio de toda la población. Aquí, en el caso de Bolivia, Bolivia ha tenido bloqueo por parte de Estados Unidos y por parte de las potencias occidentales que la castigan por el hecho de haber nacionalizado el litio. Entonces, la privan de tecnologías que le permiten a Bolivia la fabricación de productos con el litio para vender productos elaborados y no solamente vender el litio a granel. En la medida que Bolivia logre industrializar la producción del litio convertido en productos útiles, en esa misma medida el pueblo boliviano se va a sentir cada vez más beneficiado con este producto tan importante como es el litio, que hoy en día le llaman el oro blanco. Oro blanco porque con el litio se hacen las baterías automóviles, las pilas, se hacen las baterías, los celulares, incluso se ocupa en la medicina. Así que en la medida que Bolivia pueda industrializar la producción de elementos con litio, entonces va a tener un plus y una utilidad mayor para el pueblo boliviano.
Así cerramos el debate por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Avanzamos con mucho más del Gran Saqueo. El litio puede convertirse en un oro para la libertad del pueblo boliviano. Así lo pronosticaba Evo Morales Saima, expresidente de Bolivia, derrocado a raíz de un golpe militar con el apoyo de los Estados Unidos. En realidad, los políticos bolivianos piensan en la mina de litio para desarrollar, industrializar, incluso mejorar el nivel de vida de su pueblo y creen que al tener aliados tanto de este como del oeste, pudieran conseguirlo. Mientras, desde Estados Unidos, un país industrial, para sus productos se necesitan cada vez más materias primas, minerales que se pueden encontrar abundantemente. ¿Dónde? En América Latina. Y es obvio que este país no permite que otros puedan colaborar en este negocio y tampoco que su gente pueda realmente explotarlo. El pueblo boliviano también sabe muy bien esta realidad. Lo comprendieron a través de su historia de colonización, a través de sus minas de plata y níquel en Potosí. Esta riqueza no mejoró la vida de ellos, sino que ayudó a aumentar la pobreza en este país andino. Ellos siempre lucharon para obtener sus derechos y hoy no ven otro remedio que la resistencia.
El metal de litio es un elemento sólido más ligero que se utiliza en aleaciones de transferencia de calor en baterías recargables. Según algunos, el litio es el petróleo del futuro y será el motor que impulsará el crecimiento de las energías renovables en los próximos años, que sustituirán a combustibles fósiles. El Salar de Uyuni, en el desierto de sal más grande de la Tierra, puede proporcionar más de la mitad del consumo de litio del mundo. El 7% de las reservas de litio del mundo se halla entonces en Bolivia. Por el crecimiento del consumo de litio en la industria, se supone que en 2025 va a subir su demanda en la industria 3 veces más que en el año 2020. Por lo que Evo Morales, el primer presidente nativo boliviano, intentó nacionalizarlo y quitar el control de litio de manos de las empresas multinacionales. Él tuvo la decisión de colaborar con Alemania y China para hacer florecer esta industria. Pero debido a la victoria de Estados Unidos en el golpe de Estado, Evo Morales se despidió en noviembre de 2019. El asunto ya está plenamente confirmado, el que Estados Unidos y Gran Bretaña apoyaron a los golpistas. Evo Morales fue sustituido por un gobierno temporal. El gobierno declaró que invitaría a las empresas multinacionales para invertir en el Salar de Uyuni, mientras que entre los candidatos se veía el nombre del gigante de tecnología y producción de automóviles eléctricos Tesla. Por eso, invitaron a Elon Musk, el propietario de la empresa, para ir a Bolivia y fundar la empresa de producción de baterías de automóviles en esa zona. Esto enfureció a muchos bolivianos, especialmente a las comunidades de obreros. Él escribió en uno de sus Twitter: "Golpearemos a quien queramos. Encárguense de eso". Las declaraciones de Elon Musk significan que Estados Unidos no deja a ningún país o empresa para que inviertan en esa región. El gobierno de Estados Unidos, con la excusa imaginaria de enfrentar el tráfico de drogas, pretende instalar una base militar con la intención de controlar los recursos naturales de este país e intervenir en los asuntos interiores de otras naciones.
Las empresas alemanas y chinas están en contra de las grandes empresas estadounidenses. Al ganar el golpe de Estado en Bolivia, también corrían mucho riesgo las actividades de las empresas alemanas y chinas que habían instalado equipos y tecnologías muy costosos para poder producir litio en Bolivia. Aún no se ha determinado la forma de actividades y el empleo de las empresas extranjeras en Bolivia y este asunto todavía no está del todo claro. Parece que las leyes de Bolivia necesitan un cambio serio para resolver este dilema y en este caso, según expertos, deberían tomar muy en serio el papel del pueblo, quien es realmente el propietario de toda esta gran riqueza. La gente que es rica y que al mismo tiempo es pobre y durante muchos años va luchando para obtener sus derechos. Una nación que fuera colonizada durante muchos siglos y a la que le han robado su propiedad. Esperemos que llegue ese día en que la nación boliviana sea la propietaria de sus fortunas y pueda dejar atrás todas estas historias de pudientes saqueadores. Así llegamos al final. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del gran saqueo.
Claves de la vida. La recreación y el ejercicio.
Las recreaciones sanas y el ejercicio están entre los otros factores que abastecen la salud humana, lo cual se ha hecho mucho hincapié por la familia del profeta del Islam. Las recreaciones sanas y halal fortifican al hombre en realizar los asuntos cotidianos y religiosos. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el que es prudente divide su jornada en 4 partes. Dedica una de ellas a los hechos halal, la cual fortifica a otras partes, relaja y calma el corazón. Igualmente, el profeta aconseja aprovechar la vida y dice: jugad y entretened, ya que no me gusta ver la dureza y la violencia en la religión.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
¿Qué tal, estimada audiencia de Hispan TV Radio? Estamos a su servicio con otro capítulo de la serie titulada Control de la inflación, crecimiento de la producción, que es el nombre del lema de este año 1402 iraní correspondiente al año 2023, que establece el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, como referencia de enfoque a seguir para los diversos sectores públicos y privados del país. El líder de Irán desde el año 2009 hasta ahora, excepto en 2015, ha utilizado temas económicos para el lema del año, de modo que en 14 de los últimos 15 años, la economía ha sido el tema más importante o uno de los más importantes del lema del año. En los primeros años, las denominaciones eran principalmente religiosas, como el año del imán Jomeini, que descanse en paz, el año del imán Ali, la paz sea con él, el año del honor y la grandeza del imán Hossein y el año del gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes. Pero poco a poco, estas denominaciones obtuvieron un aspecto ejecutivo y económico. Como dijimos, en las últimas 2 décadas, estas denominaciones a menudo se han centrado en el tema de la economía, especialmente con énfasis en la economía de resistencia y la producción nacional. La primera pregunta es: ¿en qué ejes se expresan las consignas económicas del líder de la revolución? El análisis de estas consignas económicas indica que es bidimensional. La dimensión principal es convertir el lema en una estrategia y la segunda dimensión es cómo realizar esta estrategia. La estrategia económica del líder de la revolución para la economía de Irán es una economía de resistencia. En 2016 y 2017, el ayatolá Jamenei mencionó la economía de resistencia como uno de los aspectos del lema del año. Sin embargo, él ya lo había propuesto desde hacía unos años antes. El 24 de agosto del año 2012, el líder definió la economía de la resistencia de esta forma. La economía de resistencia significa que nosotros debemos tener una economía que conserve la tendencia de crecimiento económico en el país al tiempo que vaya disminuyendo su vulnerabilidad. Es decir, la situación económica del país y el sistema económico deben ser tales que sufran los menos daños y perturbaciones posibles por las artimañas de los enemigos, que serán constantes y en diferentes formas. La segunda pregunta es, ¿cómo se concretará la estrategia de economía de resistencia deseada por el líder de la revolución? La respuesta a esta importante y fundamental pregunta se encuentra también en las consignas del año planteadas por el ayatolá Jamenei. La reforma del modelo de consumo, el doble esfuerzo y el doble trabajo, la yihad económica, la producción nacional, el apoyo al trabajo y al capital iraníes, la creación de empleo, el apoyo a los bienes iraníes y la economía basada en el conocimiento y la ciencia son algunas de las formas propuestas por el líder de la revolución para realizar la economía de resistencia. Según estos lemas, el cumplimiento de una economía de resistencia es posible con el papel del gobierno y del pueblo. El papel más importante que pueden desempeñar las personas es apoyar la producción nacional y modificar el patrón de consumo. Lamentablemente, en las últimas dos décadas en particular, se persigue un consumismo innecesario y extremo por parte de las personas, y una gran parte de este consumismo incluye la compra de bienes extranjeros y la desatención de la producción nacional, lo cual es una de las causas de la quiebra de algunas fábricas y empresas nacionales. Por eso, el líder de la revolución nombró la consigna de 2009 como reforma del patrón de consumo. Considerando el alto consumo de energía per cápita en el país, el año 2009 fue designado como el año de la reforma del patrón de consumo. En varias ocasiones, incluso en el año 2023, el líder enfatizó en la necesidad de reformar el patrón de consumo por parte de la gente. El primer día del año 2023, en el santuario sagrado del imán Reza, la paz sea con él, declaró que hay algunos defectos entre nosotros que están relacionados con cuestiones económicas. Un defecto importante es que no tenemos sensibilidad sobre las producciones nacionales. La sensibilidad es algo malo en muchos lugares, pero aquí es algo bueno. Debemos preferir la producción nacional, recomendó. Los gobiernos son los actores más importantes en la realización de la economía de resistencia. El doble esfuerzo y doble trabajo, el salto y florecimientos de la producción, apoyar a la producción nacional, remover las trabas a la producción y la economía basada en el conocimiento y la ciencia son algunas de las tareas que deben realizar los gobiernos. La palabra clave principal en las declaraciones del líder de la revolución es la producción. Respecto a la importancia de la producción, el ayatolá Jamenei afirmó: el salto productivo es la base del progreso y desarrollo de la economía del país para hacer frente a las amenazas y sanciones de los enemigos. Además, enfatizó que definitivamente la producción nacional es una de las claves para salvar al país de los problemas económicos. El ayatolá Jamenei cree en la importancia de la producción como el factor de la influencia y transformación de otros sectores, y dice: si se produce, se creará transformación en varios sectores. Si hay un auge en la producción, afectará en el empleo, reducirá la inflación, incluso afectará en el equilibrio del presupuesto y aumentará el valor de la moneda nacional. De hecho, el líder de la revolución concluyó correctamente que la guerra del enemigo contra la República Islámica de Irán es actualmente de carácter económico. El entendimiento del enemigo es que a través de la guerra económica puede poner a la gente bajo presión para obtener su sustento y de este modo crear una confrontación entre la gente y el sistema. Por eso, el líder de Irán, al enfocarse en consignas económicas, plantea el florecimiento y salto de la producción nacional para neutralizar y contrarrestar la guerra económica del enemigo. Así, en las últimas dos décadas, los lemas de 15 años se relacionaban directa o indirectamente con el tema de la economía. Los años se han nombrado con énfasis en el tema de la producción. Estimados oyentes, han escuchado el tercer capítulo de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. La próxima semana, a la misma hora, les traemos el nuevo capítulo de esta interesante serie. No se lo pierdan, sigan en sintonía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.